Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Para mí es un gusto enorme saludarles en un episodio nuevo de Road Talks. En este episodio, como ya verán en el título, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Y no simplemente de cómo ver el medallero, no simplemente de qué país tiene más medallas, los apoyos económicos a los jugadores, a los deportistas de alto rendimiento. No, vamos a hablar de cómo ellos llegan hasta ahí. Sin más preámbulo, vamos con la intro.
Hola, soy Adelian, conferencista, podcaster, risoterapeuta y creador de contenido. Firme creyente de que todos podemos hacer grandes cosas por la sociedad desde el lugar en el que estamos. Road Talks es un proyecto con el que busco ayudarte a ver la vida de una manera diferente y motivarte a sacar siempre la mejor versión de ti para los demás.
Muy bien chicos, para empezar, bueno, creo que todos sabemos qué son los Juegos Olímpicos. Esos Juegos, ese gran evento deportivo, el más grande evento deportivo multidisciplinario, obviamente, que se celebra cada 4 años. Realmente no sé por qué es cada 4 años, me encantaría saberlo. Se los debo, si alguien lo sabe, por favor escríbame y dígame el por qué. En el cual vemos, pues, competidores de todos los países prácticamente. No exactamente de todos, pero prácticamente de la gran mayoría. En diferentes pues destrezas, ¿no? De diferentes deportes, diferentes categorías, pesos, deportes, rama femenil, varonil, todo eso. Y no solo vemos países. Ahora también, bueno, al menos en esta, se vio, creo que lo correcto sería decir la Federación Rusa Olímpica, o Federación Olímpica de Rusia, no me acuerdo cómo es, que bueno, por cuestiones de antidoping quedaron vetados, creo que en 2019, de participar en estos Juegos Olímpicos de 2020, y en los de 2022, los Winter Sports, me parece, no estoy seguro, por pues cuestiones de dopaje, ¿no? Pero que han, pues, apoyados por el gobierno. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Pueden participar tus deportistas, pero no pueden decir que van de parte de Rusia. Entonces van como una federación olímpica. Y además tenemos no sé cómo se llama, federación, creo que también es, de los refugiados. Gente que pues ha salido de sus países, en mayoría de países del Medio Oriente, que buscan una mejor vida huyendo de la guerra. Esta cosa tan horrible, tan pues inhumana que viven ellos día a día, que nosotros quizá en Latinoamérica, sobre todo América Central y del Norte, no suena tan tan lejana, ¿no? Quizá los países de Sudamérica lo tienen un poquito más fresco, más palpable, y pues obviamente los que me escuchan de Europa y algunas partes de Asia, pues lo tienen mucho más cerca, ¿no? Es más real para ellos. Algún que otro perdido de África que me escucha también lo puede tener bastante, bastante fresco, sobre todo si es del norte de África. Entonces, pues es gente que ha tenido que salir de sus países buscando pues algo mejor, ¿no? Algo, una esperanza en la vida, y que al final pues han logrado seguir en las competencias que ellos quieren. Obviamente hay que recordar que el destacar en un deporte como este te da ciertos beneficios, dependen del país, obviamente, y de las comisiones nacionales de deportistas de cada país. Pues en la mayoría se les da una beca vitalicia, por cada medalla de oro, por cada medalla de plata o de bronce, se les da cierta cantidad de dinero, se les da patrocinio, se les da becas para estudiar, se les da varias cosas por el haber logrado llegar a las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque en las Olimpiadas no es simplemente yo me anoto, yo voy, yo quiero, aquí estoy. No, las Olimpiadas es, ok, yo estoy aquí, soy Juanito Pérez de Guerrero, de Morelos, en un municipio de México, y pues quiero ir a las Olimpiadas en atletismo, por ejemplo. Entonces tienes que destacar, si no es que ganar hasta cierto punto, en la modalidad, pues primero de tu ciudad. Después, en ciertas ramas específicas, no me sé todo el proceso así específico del atletismo, ¿no? Es un ejemplo. Pero es para que vean, tienes que ir como que subiendo niveles, ¿no? Vas a nivel estatal, o departamental, para que me entiendan los que no son de México. Después vas a los nacionales, ya es contra competidores de otros departamentos, de otros estados. Y después empiezan las categorías internacionales, ¿no? Esas competencias internacionales que tú vas y dices, ah, bueno, tengo que correr contra un argentino, tengo que correr contra un americano, un canadiense, un africano y así, ¿no? Entonces, pues va subiendo de nivel, ¿no? Y tienes que quedar en cierta categoría, en ese top, no sé cuántos, para poder tú decir, ok, te ganaste tu boleto en esta ocasión a Tokio 2020. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que no es una cosa de la noche a la mañana. Nos dice que esto no es simplemente de, ah, yo quisiera, oye, suena bien, suena bonito, ¿no? O sea, es algo que es, ahora, pues chingale, ¿no? O sea, la mayoría de estos competidores, pues obviamente han llevado años de darle duro y de estar entrenando y un día tras otro, a veces sin días de descanso, con dietas rigurosas, con entrenamientos de horas al día. O sea, no es una hora como la que te echas en el gimnasio, como la que te echas caminando, paseando tu perrito, no, o sea, son horas y horas de entrenamiento diario, ¿no? Aquí en México se empezó a decir un chiste de que todos los atletas mexicanos que fueron a las Olimpiadas salieron de un... Hay que inscribir a los niños a un deporte para que estén ocupados y que se cansen. O sea, porque aquí está como que la idea que pues, a los niños, después de la escuela, los metes a una clase extraescolar, una clase fuera de la escuela. O que se puede dar en la escuela, pero ya no es como materia, como tal. En la que pues vas a atletismo, que vas a taekwondo, que vas a fútbol, vas a básquetbol, voleibol. Suelen ser deportes en general, ¿no? También hay de música y sí, pues la mayoría se van por los deportes. Y de ahí salen nuestros grandes competidores realmente, o sea, porque desde pequeños se empezaron a entrenar. Habrá alguno que otro, no hay, hay sus excepciones, que ya empezaron con cierta edad, ¿no? Y pues, le tuvieron que quizá chingar más duro, porque pues ya no está tan fácil, ¿no? Compiten contra gente más joven, con más experiencia en años. Entonces, pues no es fácil para nadie. Y esos competidores, ¿para qué quieren ir a las Olimpiadas? Vamos a pensar. No creo, bueno, sí, sí está la parte patriótica, ¿no? De decir, yo quiero ir a representar a mi país, ¿no? Y suena bien bonito, suena chulada. Y cuando hacen el desfile de inaugural y ves a los abanderados y todos con sus trajes típicos y así bien pipiris nice, hasta la piel se te pone chinita. Hay gente que hasta quiere llorar de la emoción cuando ve el desfile inaugural. Pero a eso van. No solo van a eso. Las Olimpiadas son mucho más. Son un ejemplo y la demostración clara de lo que es la perseverancia. Ya hablamos mucho de eso. No me voy a detener mucho en la perseverancia. Lo que es la resiliencia, que también ya hablamos de ella en el capítulo anterior. De lo que es la disciplina. El decir, hoy toca entrenar, pues hoy entrenamos, ¿no? Que se me antoja aquí una hamburguesa así bien atascada de Carl's Jr., así tres carnes, cuatro quesos, aguacate, chipotle, esto, con mis papas a la francesa al lado, mi malteada. Y pues no, porque estás a dieta y estás entrenando, ¿no? Hoy no se puede en tu dieta, otro día quizá, pero hoy no. Y es la disciplina de decir, hoy no toca, ¿no? Entonces, son gente que, si uno lo ve humanamente, están bastante formados. O sea, tienen esa disciplina y esa fortaleza de voluntad, de decir, ¿sabes qué? Hoy no toca, hoy no se hace. Hoy toca esto, hoy se hace esto. Y al final también los Juegos Olímpicos son un canal por el cual se dan diversos mensajes, ¿no? Mensajes que buscan detener conflictos entre países a veces. Se busca eliminar de parte de la Federación Olímpica pues los mensajes políticos, pero pues siempre hay una manera, créanme, siempre hay. Por eso, de hecho, relacionado a los mensajes políticos, a varios atletas les piden tapar sus tatuajes, porque supuestamente se pueden tomar como mensajes políticos. Y es como, ok, no sé qué tiene que ver un solecito en mi brazo, pero bueno, me lo tapo porque si no, no me dejan competir, ¿no? Y obviamente eso llega a afectar a veces a los competidores porque pues, están acostumbrados a competir sin manga larga. Y tú le dices, ah, te tienes que poner manga larga porque pues, no puede salir tu tatuaje. Y pues uno piensa, ay, solo es manga larga. Pero a ver, llega a ese nivel de competición y cualquier cosita hace una gran diferencia. También vemos que, por ejemplo, hace unos días hubo un, creo que fue un clavadista, era de esos de clavados sincronizados, no me acuerdo de qué país, que dijo un mensaje cuando ganó, dijo, gané el oro y soy gay, o al revés, soy gay y gané el oro. No se refería a que él ganara el oro con su compañero por ser gay, no, sino más bien a que él, a pesar de haber vivido tanta crítica, de haber vivido quizá en la sombra, de haber vivido temeroso de todo lo que iban a decir de él, de que le dijeran, es que tú no puedes, es que lo haces como niña, cosa pésimamente dicha, es que no eres suficientemente hombre, no vas a lograrlo, te va a faltar. A pesar de todo eso, de esa crítica, de esos murmuros en su contra, o palabras directas en su cara, en su contra, él lo logró. Eso no lo detuvo. Y no tiene por qué detenerlo. Es totalmente sensato decir, hey, son simplemente somos humanos, lo puede lograr, ¿no? No importa su orientación sexual. Si lo vemos también por la parte de aceptar los cuerpos como son. Podemos ver en las diferentes disciplinas, pues diferentes cuerpos, ¿no? O sea, hay una gimnasta, ahorita no me acuerdo del nombre, la verdad, mexicana, que ha sido muy criticada, o sea, y tiene sus rutinas de piso, de esas que dan mortales hacia adelante, hacia atrás, vueltas de carro y todo eso, en un cuadro, no sé cómo se llama, la verdad, pero, o sea, ella, los mismos mexicanos, le echamos una carrilla increíblemente grande hace unos años, porque no era la típica gimnasta delgadita Silfi de perfil griego, o sea, era una gordita. Una gordita que ahorita está colada por competir por una de las tres medallas olímpicas en su categoría. Entonces es como, no es cualquier deportista, no, o sea, no entiendo por qué nos vamos a esos rumbos de criticar a la gente por su físico, ¿no? O sea, podemos decir muchas cosas más de las Olimpiadas. Pero al final las Olimpiadas, yo creo, digo, suena quizás ¿cómo se llama? Idealizado, muy como en un mundo perfecto, pero creo que también podrían servir como una muestra de hermandad entre las naciones. Realmente se ve entre los competidores muchas veces esa hermandad, ¿no? Que hacen amigos de otros países, de otros atletas, de otros países, de otras categorías, de otras disciplinas. Y digo, yo sé que no vivimos en un mundo perfecto y que seguramente las guerras van a seguir y todo, pero es como un mundito, ¿no? La Villa Olímpica. Un mundito en el que unos países con otros pueden convivir en paz. ¿No deberíamos también nosotros poder convivir en paz? No nos vayamos entre países. Vayamos en casa. No puedes convivir en paz con tu mamá, con tu hermana, con tu hermano, con tu tía. No puedes convivir en paz con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, de clase. Realmente creo que es un ejemplo. Un ejemplo de tratar a la gente de una manera como lo merece. Y que podríamos aprender mucho. Ya dijimos resiliencia, perseverancia, de disciplina, pero también de respeto. Pues bueno, chicos, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les dejé una buena reflexión. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia, storytelling, lo que se quieran, me pueden escribir por Instagram, donde me encuentran como arroba de Leán Rangel. Y pues nada, esto del coronavirus sigue, así que utilicen bien su cubrebocas, lávense las manos, utilicen su gel antibacterial, vayan a vacunarse, por favor. Ya los que faltan, ya váyanse a vacunar. Y pues nada, les mando un fuerte abrazo libre de COVID. Y nos vemos en unos cuantos días más con un episodio nuevo. Adiós.